acoso sexual, la violencia, la discriminación de género en planteles de educación superior. Vamos a tomar contacto con Bárbara Eitel, ella es directora de Equidad de Género de la Universidad de La Frontera. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Bárbara.
Hola, muy buenos días, Raúl.
En el sur, ¿no?
En el sur, en Temuco.
Qué rico. Saludos acá a Temuco. Saludos a Pucón también. Me encantaría vivir ahí, en la zona de Temuco, para poder trasladarme a Pucón así de un paraguaso los fines de semana.
Así es, muy bien de región.
Temuco es muy bonito, por lo demás, una ciudad preciosa. Bárbara, comencemos de inmediato y entremos de lleno de cuáles han sido las iniciativas, las medidas que han tenido que adaptarse para ir acorde también los planteles, las universidades estatales, sobre todo de cara a lo que va a ser la entrada en vigencia de esta ley, por la ley 21.369, teniendo en cuenta una serie de denuncias que se habían registrado durante los últimos meses en torno a esta temática, a esta problemática.
Sí, bueno, efectivamente, Raúl, las universidades del Estado de Chile estamos trabajando ya hace varios años en realidad con la temática, no solamente a partir de lo que plantea la ley 21.369, y eso tiene que ver también con todo lo que ocurrió con el movimiento feminista y de mujer en 2018, y donde efectivamente se plantearon, entre otras cosas, ¿verdad?, los problemas de violencia de género, de acoso sexual, y también otros, como la educación sexista existente en las universidades. Entonces, desde ese momento las universidades empezamos a trabajar en diagnósticos de género. Las universidades estatales tienen ahora ya todas un diagnóstico de género, y efectivamente, como tú planteas, en ese diagnóstico se evidencian situaciones, ¿verdad?, de violencia de género y discriminación en los diferentes estamentos, no tanto para las estudiantes, funcionarias y académicas. Entonces, esa es nuestra primera base para empezar a trabajar en lo que también la ley nos plantea, que es fundamental, el objetivo de la ley, que es que las universidades contemos con políticas integrales de prevención y erradicación de las violencias y discriminaciones de género.
Bueno, también, ¿de qué se trata esto en relación a normas, no sé, acciones para también ver la igualdad de género, la brecha de género, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, claro, las brechas y las violencias de género de alguna forma también no solamente están en el ámbito de la violencia directa, ¿no?, del acoso sexual, ¿verdad?, o las tocaciones o agresiones que puedan vivir las mujeres, sino que también se evidencian en diferentes ámbitos de la vida universitaria, así como también en la sociedad. En la universidad también se ven diferentes desigualdades y brechas, por ejemplo, en el acceso a cargos de toma de decisiones, ¿verdad?, en la medida que se avanza, ¿verdad?, a cargos de mayor decisión vemos que hay menos mujeres. También en el ámbito académico, en la medida que las mujeres y los hombres van avanzando, ¿verdad?, a las mayores jerarquías académicas, vemos cómo va disminuyendo la participación de mujeres, por ejemplo, ¿ya? Y esos son ámbitos que también hay que abordar, porque en la medida en que vamos teniendo universidades, instituciones y sociedades donde hombres y mujeres, ¿verdad?, compartimos todos los espacios, incluso los de mayores toma de decisiones, ¿verdad?, también vamos a ir viendo cómo esperamos disminuyan todas las otras formas de violencia más directa.
¿Cómo ha sido, no solo para la comunidad estudiantil, sino que para la academia, ¿no?, el tener que adaptarse a los tiempos que corren? Sabemos que a nivel de sociedad la situación ha cambiado significativamente en relación a lo que se vivía, no sé, hace 5 o 10 años atrás. El escenario era totalmente distinto. Hoy en día, claro, hay que ir con los tiempos que corren, teniendo en cuenta el nuevo escenario socioconductual. No solo en lo conductual, incluso en lo verbal, que es tan relevante. Entonces, ¿de qué manera también desde la academia han tenido que hacer todos los cambios necesarios? ¿Cómo ha sido la actitud también del sector? Porque sabemos que los planteles, evidentemente, digamos, de tradición, las universidades estatales poseen, digamos, personajes relevantes de amplio recorrido, que también han tenido que ir sumándose a estos cambios, no solo a nivel legislativo, sino también sociales.
Exacto. Mira, hay algo que es muy importante para las universidades del Estado, del CUEC, que tenemos ahora un documento, ¿no?, que evidencia toda la tendencia que hay de brechas en las instituciones de educación superior, y lo interesante es ver cómo también se repiten, ¿no?, y se van observando ciertas como conductas, ¿no?, también desde lo cualitativo respecto a lo que tú planteas, Raúl. Por ejemplo, también está muy instalado todavía el concepto de meritocracia, ¿no?, en las universidades, es decir, no se observan las otras dificultades o barreras que tienen y que tenemos las mujeres, ¿no?, para poder incorporarnos y para poder desarrollar nuestras carreras. Por ejemplo, lo que se observa es que, por ejemplo, la maternidad sigue siendo un obstáculo para muchas mujeres, en el sentido de que nos saca en algunos momentos, ¿verdad?, de la vida laboral para poder estar en las labores de cuidado, para poder desarrollar las carreras, ¿no? Son años que de alguna forma se sienten como un poco que están perdidos, entre comillas, ¿no?, en el ámbito del desarrollo de la carrera. Y después también, ¿no?, las labores de cuidado y de trabajo doméstico todavía están obstaculizan y no permiten que las mujeres tengan más tiempo para, por ejemplo, la investigación. Las mujeres en la, que están en las universidades tienen el doble de carga de trabajo doméstico y de cuidado que los hombres. Las mujeres, lo que evidencia este estudio, que en promedio las mujeres tienen en, la, en el espacio académico 20, o trabajan en el trabajo remunerado, no remunerado, doméstico, ¿verdad? 20 horas a la semana y los hombres 10, ¿ya? Entonces, el doble. Y eso impacta obviamente también en su desarrollo de carrera. Por ejemplo, también las mujeres en las universidades estamos más a cargo de las áreas de gestión, ya muy relacionadas a, lo, a, los, a los roles tradicionales del cuidado, ¿no? También, y no, en el, en, no directamente en la investigación, por ejemplo, o en los cargos más altos de decisión política, ¿no? Vemos que hay muchas menos mujeres en los decanatos que hombres. Entonces, todo esto de alguna forma va impactando y como tú planteabas, efectivamente la resistencia principal es que se aborda el tema del mérito como la, como, como justificación, ¿no? A que podamos de alguna forma poder desarrollarnos más plenamente en igualdad de condiciones en este espacio. Muchas veces también se plantea que estos son temas de mujeres, ¿no? Que son complejos, conflictivos, por lo tanto es mejor dejarlos de lado. Pero de alguna forma con esto, con este estudio y con este compromiso que hemos asumido desde las universidades del Estado, también ya hay una, hay decisiones institucionales y políticas que es importante destacar y que de alguna forma también reconocen la importancia de que las mujeres estemos en igualdad de condiciones y en igualdad de trato y de posibilidades de desarrollo en la universidad, tanto las estudiantes como las funcionarias y las académicas.
Estamos conversando con Bárbara Eitel, ella es directora de Equidad de Género de la Universidad de la Frontera. Para ir cerrando también, Bárbara, ¿cuáles son los principales, los próximos desafíos para también a trabajar en esto y acortar las brechas de género que todavía se mantienen?
Sí, claro. Bueno, mira, ahora las universidades estamos implementando nuestras políticas de género y ahí hay, por supuesto, muchos temas. Ahora el tema no es si estamos o no estamos en la universidad. El acceso, el ingreso a las universidades ya es un tema, diríamos, superado de alguna forma, ¿no? El tema es cómo hay decisiones políticas, institucionales, de que podamos estar en los espacios de toma de decisiones en equilibrio o en paridad de género, ¿no? Si bien eso no asegura la igualdad de o la transformación cultural, sí son pasos importantes. También hay que reconocer y valorar y entregar todas las medidas y los programas para poder generar acciones de corresponsabilidad en torno a los cuidados y a la distribución del trabajo doméstico, ¿verdad? Y a la conciliación del trabajo y la vida familiar, ¿no? Eso en todos los ámbitos, los estudiantes y las estudiantes también lo resienten mucho, ¿no? Y cómo también se generan, por ejemplo, medidas efectivas que permitan que las mujeres podamos estar directamente también desarrollando directamente la investigación y no tan solo la gestión de los proyectos de investigación, porque eso también impacta no solamente, ¿verdad?, en los resultados, lo que podemos desarrollar en los ámbitos de investigación, sino que también en el ascenso en las carreras académicas, ¿no? Que las mujeres podamos estar efectivamente en los espacios de mayor jerarquía académica y poder compartir también, ¿verdad?, los diferentes ámbitos del conocimiento. Todavía tenemos que transformar los diferentes estereotipos sociales que están vinculados todavía a las mujeres en los espacios de cuidados, ¿no? De trabajo con los niños, la salud, la educación, y los hombres más bien en el espacio de toma de decisiones, político, pensamiento abstracto. Eso todavía está muy segregado en las universidades y en eso también todo el sistema de educación, ¿no? No solamente las universidades, sino que desde todos los espacios, los medios de comunicación también son muy importantes, así que gracias por este espacio también. Tenemos una tarea que ir cumpliendo para que efectivamente podamos compartir todos los espacios de la sociedad de forma mucho más igualitaria.
Se avanza, pero todavía queda, por eso también es tan relevante que... Dime.
No, así es que se avanza, efectivamente, y en estos últimos años, a partir del movimiento de mujeres, se ha avanzado bastante, ¿no?, en términos de institucionalizar. Pero tenemos que, de alguna forma, ahora aceptar todos estos instrumentos que ya tenemos, ¿verdad?, desde las instituciones, los protocolos, las políticas, los modelos que nos pide la Ley 21.369 para que, efectivamente, erradiquemos todas estas desigualdades y discriminaciones.
Sí, por eso también es tan relevante que nosotras y nosotros también tomemos conciencia de lo que ocurre en la sociedad. Bárbara, te queremos agradecer este tiempo con ADN Noticias.
Muchas gracias, Paula y Raúl. Un abrazo.
Buen día.
Buen día.
Chao. 8:49 minutos.
8:49.